¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y sin dudas que la noticia de este día ha sido el mensaje que ha dado a la nación rusa el presidente Vladimir Putin, quien ha decretado la movilización parcial en el país. De acuerdo a sus palabras, para el servicio militar solo serán reclutados quienes estén en la reserva, hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan competencias y experiencias relevantes. Añadió que las actividades de movilización comenzarían este miércoles 21 de septiembre. Teniendo en cuenta la experiencia de la operación militar en Ucrania, los reclutas también recibirán formación militar adicional antes de ser enviados a las unidades. Asimismo, el mandatario ruso señaló que los ciudadanos rusos reclutados para el servicio militar durante la movilización recibirían el estatus y todos los pagos a los que tienen derecho los militares profesionales. Y se habla de una movilización de 300.000 reservistas. Y para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Terriblemente preocupado por las noticias que se suceden, porque lo que está pasando es de una gravedad extraordinaria.
¿Qué significa esto en términos del conflicto entre estos dos países, Eduardo?
Lo que significa fundamentalmente es que damos un salto en escalada muy importante. Ya claramente se perfila el enfrentamiento, a diferencia de lo que se dice aquí en Occidente, que es Ucrania contra Rusia, es en realidad la OTAN contra Rusia. Esto es ya la evidencia. La movilización parcial de recursos por parte de Rusia implica, evidentemente, el ejército que tiene enfrente no son ya las tropas ucranianas, sino es toda la OTAN con los países occidentales apoyando al ejército ucraniano y la intervención ya claramente definida de tropas de la OTAN en este conflicto. Por lo tanto, estamos hablando de que damos un salto cualitativo enorme, un salto, por otra parte, esperado, porque Occidente no ha querido en ningún momento llegar a ningún tipo de acuerdo ni de negociación, y es para Rusia, como hemos dicho en alguna ocasión, una cuestión de pura existencia de Rusia como Estado. Por lo tanto, Rusia se lo plantea como ganar o ganar. No hay otra alternativa media. Se llegará a algún tipo de acuerdo al final, como siempre, pero que evidentemente ha de ser bajo la posición de victoria por parte de Rusia. Y esto implica, evidentemente, muchas más cosas, puede implicar muchas más cosas para el conjunto de los países occidentales y de todo el mundo, en realidad.
Hay que tener en cuenta, Eduardo, que esta decisión viene poco después, o esta comunicación, mejor dicho, ¿no?, de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones ucranianas de Jersón y Zaporoyia, anunciaran que celebrarán referéndums para decidir su posible adhesión a Rusia. Al respecto, dijo Putin, se tratará de los pasos necesarios urgentes para defender la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia, sobre el apoyo de la voluntad de nuestros compatriotas de decidir por su cuenta su propio futuro y sobre la política agresiva de una parte de las élites occidentales que tratan de preservar su dominio con todas sus fuerzas y para esto tratan de bloquear, reprimir cualquier centro de desarrollo independiente soberano para seguir imponiendo flagrantemente a otros países y pueblos su voluntad, imponiendo sus pseudo-valores. Se habla de que Putin, dicho de otra forma, usará todos los medios que tenga para la defensa y la seguridad territorial de Rusia. ¿Esto es un mensaje directo a la OTAN? ¿Esto es un mensaje directo a Estados Unidos? ¿Cómo deberían recibirlos estos países este mensaje de Putin, Eduardo?
Es evidentemente un mensaje clarísimo a Estados Unidos, que es el gran instigador de este conflicto. Ahora tenemos nuevos documentos de un think tank norteamericano que se ha podido comprobar que los documentos son ciertos, que se han filtrado también a la prensa, donde este think tank, el Rice Corporation, muy bien relacionado con el ejecutivo norteamericano, ya definía la línea de conflicto y cómo Estados Unidos estaba incitando precisamente a Ucrania y a Occidente a ir a la guerra, fundamentalmente porque así se conseguía hundir la economía europea y salvar las finanzas de Estados Unidos. Este documento ya ha corrido, es un documento que se ha demostrado que es claro y fehaciente y que por lo tanto marca cuál ha sido el rumbo de Estados Unidos. Así que evidentemente el presidente Putin en este momento está señalando directamente a Estados Unidos como el gran instigador de esta guerra. Por otra parte, una cosa que hemos venido repitiendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero esto también implica un otro nivel de escalada, porque en este momento, cuando las repúblicas independientes, ahora independientes, hagan el referéndum y con toda seguridad saldrá a querer integrarse en Rusia como tal, cualquier ataque a estas repúblicas es un ataque a Rusia y, por tanto, Moscú está legitimado para utilizar cualquier medio para defender su integridad territorial. Esto es lo que está explicando Putin a las camarillas políticas occidentales. Pero, por desgracia, mucho me temo que hay tal nivel de ceguera y estulticio intelectual en muchos de estos personajes que están al frente de la política europea que va a ser un poco un diálogo de sordos, ¿no? Gente que no está dispuesta, que no tienen capacidad realmente ni mérito para ocupar el puesto que ocupan, ni menos en circunstancias tan graves, y los políticos europeos, la inmensa mayoría, desgraciadamente, pienso que harán oídos sordos a esta declaración tan, tan importante que ha hecho el presidente Putin. Desgraciadamente, la ceguera y la sordera en Occidente, los presidentes occidentales, es tan abrumadora como raramente se ha encontrado parangón en los procesos históricos, incluso antiguos, ¿no?
Eduardo, luego, bueno, han entrado más en detalle, por ejemplo, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, diciendo ya no estamos en guerra con Ucrania, sino con el Occidente colectivo. Algo que, bueno, da la impresión de que en realidad durante todo este tiempo ha estado Rusia en guerra contra ese Occidente colectivo, incluso desde el comienzo mismo de esta operación militar especial, ¿no? También dijo Shoigu, estamos viendo víctimas civiles casi todos los días, los hospitales, los lugares de reunión masiva de personas están siendo atacados, se trata de un control total de los instructores y los manipuladores occidentales. Unos 70 satélites militares y más de 200 civiles, toda la constelación de la OTAN trabajan en favor de los intereses de Ucrania. Además, añadió que Kiev ha perdido la mitad de su ejército. Ucrania estaba representada por unos 202.000 hombres. Durante todo este tiempo se han perdido más de 100.000 de ellos, ha dicho. Y además ha resaltado también las pérdidas rusas que, según sus datos, son hasta el momento de 5.937 efectivos. ¿Esto estaría constatando aquello de hasta el último ucraniano, que en su momento, una frase que inauguró Boris Johnson en el inicio de este conflicto?
Sí, efectivamente, esto es lo que ahora mismo está en juego, pero hay una particularidad en todo esto. Es una guerra hasta el último ucraniano vivo, pero ojo, yo añadiría un adjetivo, hasta el último ucraniano pobre vivo, porque ahora el régimen de Zelensky permite, bajo pago de una cierta cantidad, librarse del servicio militar, aquellos que puedan pagarlo, y huir al extranjero, aunque estén en edad de movilización. De nuevo tenemos una guerra, que es una guerra de pobres contra ricos. De nuevo, los ricos, los poderosos, los que han provocado la guerra, están al margen, huyen, pagando, sobornando, y dejan en la trinchera, la picadora de carne, a los pobres, los que no han podido huir, y los que, movidos por la publicidad, pues se enfrentan a esta crisis, ¿no? Evidentemente, lo que ahora ya queda claro, que si el presidente Putin era moderado a la hora de criticar a los países occidentales en el tema del apoyo a Ucrania, era evidente para todos que Occidente estaba detrás. Ahora ya, digamos, se ha quitado los guantes de terciopelo y se ha puesto los guantes de boxeo, y evidentemente Rusia va a ir con todo lo que tenga, porque, como dije claramente, es una cuestión de la propia supervivencia del Estado y del gobierno ruso, ¿no? Así que ahora ya se ha definido claramente el campo, se ha definido claramente cuáles son los enemigos, y el presidente Putin ha enfocado claramente que el gran enemigo es Estados Unidos.
Eduardo, todos los movimientos que ha hecho la OTAN durante todo este tiempo y todos los socios occidentales y lo que se está, digamos, constatando sobre el terreno en Ucrania, al final terminaría dando la razón al presidente Putin en el sentido de que realmente estaba en peligro la integridad territorial y la seguridad de Rusia?
Sí, evidente. A falta de la concreción, pero prácticamente con toda certeza, ya se sabe que Estados Unidos estaba proporcionando misiles balísticos de medio y largo alcance a Ucrania. Estos misiles lanzados podrían alcanzar las grandes ciudades rusas, incluido Moscú. Esto lo han sabido los servicios de inteligencia rusos. Es un tema que ya incluso Estados Unidos se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Y en prevención de esta situación, también se ha ordenado la movilización parcial y un salto cualitativo en la guerra. Esto también es una realidad porque evidentemente la OTAN se estaba preparando para atacar los centros de población de Rusia si hubiera tenido ocasión y momento, ¿no? También es una fórmula de demostración de hasta dónde puede llegar el gobierno ruso. Está dispuesto a llegar hasta el último límite por si hay algún loco en Occidente que aún piensa que el presidente Putin juega de farol. Aquí claramente se ha manifestado hoy que no hay farol en esta partida, y esta partida se va a jugar hasta el final. Se va a jugar hasta el final. ¿Qué implica este final? No lo sabemos todavía. Sabemos que Rusia no va a utilizar armas tácticas, a no ser que sea un estado defensivo, sino sea para defenderse, pero las guerras son muy complejas, y más cuando se está jugando una partida de este nivel, ¿no? Así que realmente se han definido claramente los objetivos, se han definido claramente los enemigos, y ahora evidentemente lo que queda es cómo se desarrolla el conflicto sobre el terreno.
Y finalizamos con otra frase, ¿no?, que ya la mencionamos medio al pasar hace un momento, pero bueno, dijo Putin: en caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos los medios disponibles. No estoy especulando. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares deben saber que Rosa de los Vientos puede girar en su dirección. ¿Pueden seguir creyendo los países occidentales que Rusia sigue yendo de farol, digamos, como lo dijeron en su momento cuando Putin dijo que todavía no habían empezado nada en serio?
Realmente yo separaría dos cosas. Los países occidentales, como tal, estamos hablando de Francia, España, Italia, Alemania, realmente cuentan muy poco en esta reunión, ¿no? Realmente son vasallos de Estados Unidos. Quien tiene que entender el lenguaje es Estados Unidos, y Estados Unidos en este momento tiene gravísimos problemas económicos que le acechan tremendamente. Tiene unas elecciones el presidente Biden de aquí a 50 días y necesita hacer una demostración de fuerza para intentar asegurarse las elecciones. Y son tan estúpidos que efectivamente son capaces de ir más allá de la línea roja que acaba de dibujar claramente el presidente Putin. Rusia no puede echar para atrás, no va a permitir un ataque a su integridad nacional, como pretendía Estados Unidos. Estados Unidos pretende, ya sabemos los mapas, ya están dibujados, están los mapas, desmembrar Rusia y convertirla en un mosaico de países enfrentados unos contra otros. Ya lo intentó en la época Yeltsin y así fue, pero ahora pretenden dar un salto cualitativo. Putin acaba de mostrar cuál es la línea roja y evidentemente ha demostrado que está dispuesto a llegar a donde sea. Y eso a donde sea significa que no se le puede chantajear a un país que tiene miles de cabezas atómicas y tiene vectores de lanzamiento suficientes, más que suficientes. No se le puede amenazar con un chantaje nuclear como ha hecho el presidente Biden, porque realmente este hombre pues no tiene claro cómo están las relaciones y cómo está la situación. Y hay muchos personajes oscuros detrás de la figura de Biden, que es el que figura en la tele, pero que está mandado por otros, que realmente no tienen conciencia de lo peligroso en lo que están metidos, ¿no? Esto es una de las grandes reflexiones que tenemos. Yo pienso, por ejemplo, en Victoria Nuland, uno de los personajes que a la sombra está moviendo los hilos de la guerra. Es un personaje que está con su marido, el señor Kaplan, están perfectamente ligados al complejo militar industrial de Estados Unidos. Están ganando fortunas inmensas con la guerra y evidentemente pueden pensar o pueden llegar a creer que el presidente Putin ha ganado. Y no es así, no es así.